Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Hacemos ahora una pequeña pausa y seguimos con más entrevistas en nuestro especial del 8 de marzo.
Autos Rivada, más de 250 vehículos en stock. Además, en Autos Rivada compramos tu coche con máxima tasación y pago inmediato. Ven a visitar nuestra gran exposición de todas las marcas y modelos en carretera de Porriño Redondela 5, Mos, o en nuestra web autorribada.com.
COPE Vigo.
Dibujé una puerta violeta en la pared.
Seguimos en este especial del 8 de marzo y lo hacemos para hablar de la brecha que todavía existe en el acceso de las mujeres a los equipos directivos de las empresas. Y para comentar el porqué de este llamado techo de cristal y el futuro de las mujeres directivas, ya nos escucha María Troncoso, que es gestora de comunicación en la Fundación Coca-Cola. Hola, muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes, José.
¿Hasta qué punto, María, todavía es muy complicado que las mujeres accedan a las cúpulas directivas de las empresas?
Pues hombre, yo creo que depende un poco también el tipo de las empresas. Yo te puedo hablar un poco de lo que pasa dentro de Coca-Cola Europe Pacific Partners. Y muchas veces, o sea, por ejemplo, ahora hablamos de números, ¿no?, de porcentajes, pero muchas veces tenemos que pensar de dónde venimos, ¿no?, de qué números y de qué estadística venimos, para ver un poco dónde tenemos que llegar y el camino que tenemos que recorrer. Si yo ahora te digo, por ejemplo, que en Coca-Cola tenemos el compromiso que en el año 2025 el 40% de los puestos tienen que estar ocupados por mujeres directivas, por mujeres, digamos, pues igual te parece una cifra pues un poco pequeña, ¿no? Pero partimos de que el 75% de nuestros empleados son hombres, y partimos también que hace unos años solamente el 17% de los puestos estaban ocupados por mujeres. Entonces, como ves, el avance que vamos a dar en estos años es un objetivo claro, definido, pero también complicado, porque pasar de un 17% a un 40% pues es un gran reto que hemos asumido y que queremos cumplir.
Uh-huh. Y María, ¿qué programas o acciones ha implementado Coca-Cola para reducir precisamente esa brecha de género? Nos comentabas, bueno, que estáis trabajando, sí, pero concretamente, ¿en qué proyectos o cuáles son estas iniciativas para romper con esa brecha de género?
Sí, nosotros tenemos un plan de igualdad que abarca, bueno, más que lo que es la en materia de género, también de origen, bueno, que nadie se sienta excluido por razón de sexo, de origen cultural o generacional. Y tenemos pues tenemos un plan de igualdad muy muy claro, dirigido por nuestros mandos, por nuestros directores, porque creemos que además que hay que trabajarlo desde la base, pero también desde arriba, ¿no? Y creen que es la única manera de poder llegar a eliminar esta brecha de género. Y tenemos, bueno, pues estamos atacando desde diferentes frentes, desde muchísima educación, perdón, en vez de educación, más bien formación. También trabajamos dentro de los procesos de acceso y de selección. Nuestros currículos son ciegos. Que aseguramos que como mínimo un 40% tiene que ser mujeres en esa recta final de selección de personal. Y sobre todo también hay departamentos en los que es más difícil que las mujeres puedan acceder, entonces trabajamos un poco en esa línea. Sí. Pues, por ejemplo, en un departamento de supply chain o de comercial hay muchas menos mujeres que hombres. Aunque, por ejemplo, pues aquí en Galicia tenemos una mujer que es delegada comercial y es la única que hay en toda Galicia. Sí. Y, por ejemplo, también tenemos un manantial en Fontoira, en Aguas de Costeito, que, bueno, es de nuestra marca de Aquabona, y también la gerente, la directora, es una mujer. Y trabajamos, ya te digo, para promoción de desarrollo interno, con foco también en mujer. Respecto a la política salarial también tenemos distintas acciones, formación de personal, comunicación, lenguaje. Bueno, son muchas las áreas y las temáticas en las que estamos trabajando.
Y María, de cara al futuro, ¿cómo ves la situación? ¿Podremos llegar a un momento en el que la mayoría de los miembros de una cúpula directiva sean mujeres? Especialmente porque cada vez están más y mejor formadas en comparación con los hombres.
Sí. Aquí la verdad que además tenemos una mujer que es nuestra presidenta, Solda Urella, es la presidenta de Coca-Cola Europe Pacific Partners, con lo cual te puedes imaginar la implicación que hay ya a nivel ya desde arriba totalmente en conseguir esto. Y yo creo que sí, o sea, hace falta seguir invirtiendo. Aparte, tenemos que ampliar nuestras miras, ¿no? Una empresa diversa al final es una empresa mucho más competitiva. Y ya, o sea, viendo ya justamente, o sea, eso es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? La diversidad tenemos que aceptarla y tiene que formar parte de todas y cada una de las empresas. Y yo estoy convencida de que sí, que seguimos avanzando, que hay que seguir derribando y venciendo pues muchas barreras, pero yo creo que estamos en algún camino.
María Troncoso, gestora de comunicación de la Fundación Coca-Cola, gracias por atendernos y feliz 8 de marzo.
Muchas gracias, José.
Es una piruja porque se entregó y eso que enamorata. Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda. No falte el imbécil que diga que ella quería ser violada. Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante.
Hoxe 8 de marzo, no noso especial do Día da Muller, aquí en Cope Vigo, quixemos ter connosco a unha das políticas que máis se significaron públicamente nos últimos anos na loita e compromiso feministas. Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. Moi boa tarde, que tal está?
Hola, moi boa tarde. Pois moi ben, adicándome a defensa da igualdade entre homes e mulleres, mulleres e homes neste 8M, non? Que donde se pon o foco na reivindicación que facemos as mulleres, así que pois eso, entregada á igualdade.
Presidenta, desde o seu punto de vista, todavía sente que queda moito por facer e que estes días son moi necesarios ou estamos avanzando con paso firme?
Avanzamos en dúbida, non? Dende fai 300 anos que comezou unha loita activista pola igualdade ata hoxe, pois temos avanzado moito, pero certamente queda moitísimo por avanzar e ademais nos últimos tempos estamos vendo como hai grupos políticos, non, como Vox, que negan a violencia contra as mulleres, que negan a senda da igualdade que defende o feminismo e que ademais pois hai grupos políticos que asumen pactar con xente que plantexa estas cousas. Por lo tanto, queda moito por avanzar. Eu estes días estaba a ver os datos, non, da representación das mulleres en todos os eidos. E son terribles, por dar algún dato, non? Por exemplo, a nivel político, as entidades locais, pois dos 8.131 asuntamentos que concellos que hai en España, soamente as mulleres representan unha terceira parte, non? Se vamos ás deputacións, pois de as deputacións que hai en España, solamente 6 mulleres de todas as que hai. Se vamos a Galicia, dos 315 concellos galegos, pois solamente hai un 18% de alcaldesas, e así poderíamos dar datos de calquer tipo de actividade humana, non, na xustiza, na cultura, nos medios de comunicación, no audiovisual, na empresa, non? Os datos sempre amosan unha grande infrarrepresentación. Por lo tanto, somos a metade do mundo, somos os 56% das tituladas universitarias no noso país e non somos capaces de alcanzar as cotas de igualdade que nos corresponden a metade de todo.
E, presidenta, desde o punto de vista persoal, algunha vez no desempeño do seu labor político se sentiu discriminada por parte dos seus compañeros homes?
Home, eu creo que no meu caso é coñecido e recoñecido, verdad? Ata un alcalde desta provincia, o de Vilanova, pois foi reprendido por a xustiza, non? Por usar ataques machistas contra a presidenta da Deputación de Pontevedra. Por lo tanto, claro que sí, non hai ninguna soa muller que non teña algún relato onde se sentiu discriminada. Por exemplo, houve a moitísimos actos de todo tipo. Mayoritariamente sempre son a única muller, ¿verdad? As fotos siguen sendo moi masculinas, está todo moi masculinizado, o poder é masculino, e eso non hai ninguna dúbida, non hai nada máis, pois eso, que ver cada día as fotos de a nivel da xustiza, a nivel da política, a nivel da economía, a nivel da cultura, a nivel de as institucións de todo tipo, para ver que as fotos son sempre de homes, as mulleres sempre moi, moi infrarrepresentadas. Por lo tanto, claro que sí, todas sentimos a discriminación.
Máis alá desta loita pola igualdade, da igualdade de representación en todos os ámbitos, tamén este ano a Deputación está pondo foco na abolición da prostitución, teño entendido, non? Neste 8M.
Sí, claro, hai datos que son terribles, verdad? Eu creo que o síntoma máis grave, non, de un mundo no que vivimos en desigualdade. Claro, cando un pensa que no mundo hai 40 millóns de persoas que son prostituídas, que 80% son mulleres e nenas, cando un pensa que en España entre 300.000 e 400.000 mulleres sufren a prostitución, e cando sabemos que esta industria ilegal é unha industria que dá beneficios multimillonarios a os homes que adirixen aos prosenetas, 154 millóns de euros ao ano, pois un ten que botar as mans á cabeza, é intolerable, non? A maioría destas mulleres, aplastante maioría, son explotadas e sometidas, non? Con historias realmente cruéis, terribles, inasumibles. Por lo tanto, a Deputación de Pontevedra é abolicionista. Non se pode entender que en pleno siglo XXI, verdad, pois as mulleres teñamos que seguir sometidas á explotación sexual.
Carmela Silva, presidenta da Deputación, feliz 8 de marzo e, por suposto, grazas por nos atender.
Moitísimas gracias a vostedes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y nuestra siguiente protagonista en este especial del 8 de marzo es Mónica Fernández, la conductora del taxi número 496 de Vigo, que ya lleva algunos años trabajando en un mundo de hombres, aunque, como veremos, cada vez menos. Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Mónica, ¿todavía hay clientes que se extrañan cuando ven que quien conduce es una mujer?
Cuando es de día, no. En los turnos de noche sí que se extrañan.
Sí, los clientes consideran que quizá por ser mujer y la noche es peligrosa, que no es lo más adecuado. ¿Has recibido comentarios en ese sentido?
Sí, efectivamente. Sí, es raro que pases una noche sin que te lo digan tres o cuatro personas.
¿Y como mujer sientes miedo por la noche, más que tus compañeros hombres?
Hombre, yo no te puedo decir el miedo que sienten mis compañeros hombres. Yo te puedo decir que yo trabajo muy segura y muy tranquila de noche.
¿Nunca has tenido un incidente desagradable en el sentido de un atraco, por ejemplo?
No, de momento, y espero que pase mucho tiempo.
Y crucemos los dedos, efectivamente, que...
Efectivamente, no.
Que no pase.
Nunca he tenido ningún percance ni nada.
¿Y desde tu experiencia has tenido alguna anécdota que podamos considerar como machista y que te haya pasado por el hecho simplemente de ser mujer, más allá de lo que nos decías en un principio de que la gente se extraña de que conduzcas por la noche?
De lo que son los clientes del taxi.
Sí, me refiero a los clientes.
No. A veces, cuando se sube una mujer, se te dice, ay, una mujer y trabajando de noche. Pero sí que se sorprende, pero en el hombre, pues...
¿Crees entonces...? Sí, no, te decía, Mónica, que crees que está ya, si no plenamente normalizado, muy normalizado que haya mujeres taxistas.
Sí, te puedo decir que sí. Siempre hay alguna excepción, ¿no? Pero sí te puedo decir que sí.
¿Y entre tus compañeros hombres, alguna vez has notado reticencias o incluso prejuicios por el hecho de ser mujer?
En mis compañeros no. Notas a lo mejor como más protección, porque sobre todo cuando empecé en este sector, yo empecé que yo no venía de ninguna, o sea, yo no venía de la licencia, no venía de herencia ni nada, yo empecé a trabajar como chofer, y si te venían y te daban consejos y te decían lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, pero no...
O sea, había un cierto paternalismo, por decirlo de alguna manera.
Sí, digamos que sí.
Y Mónica, ¿cuántas mujeres sois actualmente prestando servicio en Vigo? ¿Lo sabes?
Creo que 70 y algo.
Sí, ¿de cuántos? ¿De cuánto es el total de taxistas en la ciudad?
554.
Y entiendo que es un porcentaje que se ha venido aumentando en los últimos años. Sí. Nuevas licencias, me refiero.
Sí, sí, hay mucha mujer jovencita.
Uh-huh. Y ya una última cuestión. ¿Las mujeres taxistas son más prudentes que los hombres taxistas? ¿Hay igualdad en ese sentido?
Yo me imagino que eso dependerá de la persona, ¿no? Quiero pensarlo.
Pero por regla general, ¿cuál es tu opinión?
Por regla general, la mujer siempre es más prudente, pero en todos los sectores.
Mónica.
Luego dependerá de cada persona.
Mónica, muchas gracias por atendernos. Y por cierto, tu taxi es el 496, ¿no? Para si alguna persona te coincide contigo y te quiere saludar. Pues, Mónica, muchas gracias por atendernos y un saludo, un abrazo.
Gracias a vosotros.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad.
En este 8 de marzo, Día da Muller, también querería falar con alguna rexedora municipal, alguna alcaldesa, que me falase das barreiras que se atopou polo feito de ser muller no desempeño político. Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra, moi boas tardes, que tal está?
Hola, moi boas tardes a todos e a todas.
Desde a súa experiencia, ata que punto o condicionou o feito de ser muller a hora de exercer como alcaldesa ou simplemente a hora de chegar a selo?
Pois eu podo dicirte que é verdade que moitas veces encontrámonos con eses teitos de cristal e falamos pois do problema da inserción ou do problema que temos as mulleres ahora de desenvolver certos cargos. Eu podo decir que dentro do meu grupo, dende o primeiro momento que entrei a formar parte do grupo de goberno do Concello de Salvaterra de Miño, nunca tive ningún problema ahora de exercer o meu cargo traballar. Pero sí que moitas veces encontraste certas situacións que son moi moi incoherentes no día a día e moitas veces no propio debate político encontraste situacións de non de discriminación, pero sí de trato que non é o mesmo moitas veces hacia un home que hacia unha muller. Pero gracias a Dios cada vez son menos, eu creo que temos que loitar e seguir traballando nese sentido e avanzamos moito e segue quedando moito por facer, sobre todo no termo da educación. Eu creo que pasa todo por iso, por a educación e por seguir traballando en igualdade. Non pedimos ni máis ni menos, simplemente igualdade entre homens e mulleres.
¿Y alguna vez viu alguna experiencia desagradable en no sentido de sentirse discriminada por ser muller e por ser alcaldesa? ¿O poco a poco as cousas están mudando e estamos chegando a esa igualdade, rompendo ese teito de cristal?
Eu, no meu caso, non podo decir que sí. Eu creo que avanzamos moitísimo. Eu en ningún momento me sentí discriminada por ser muller. Bueno, decir, tuve sempre o apoio no meu grupo de traballo, no meu grupo de goberno, dende que entrei na primeira legislatura co anterior alcalde. É verdade que te sigues encontrando certas cousas ou micromachismos, eso mismo, moitas veces creo que sin darse conta de micromachismos, en certas actitudes, en certos tratos, pero a verdade que non podo decir o contrario. Avanzamos moito, creo que loitamos moitísimo toda a sociedade, vale, porque eu creo que é unha loita na que temos que estar toda a sociedade para que nos, as mulleres, podamos tomar en libertade as nosas decisións. Eu sempre digo que durante todos estes anos traballamos para que seamos libres de tomar a decisión que queiramos, sen ter que estar tuteladas por ninguén. Hoxe en día, pois, é unha realidade. Cada vez vemos máis mulleres en postos de relevancia, pois cada vez temos máis alcaldesas, necesitamos seguir traballando, pero avanzamos moitísimo.
E alcaldesa, como nai, até que punto lle afectou o feito precisamente de ser nai, a maternidade, porque é unha das barreiras que aínda se topan moitísimas mulleres á hora de desempeñar cargos de alta representación ou mesmo á hora de avanzar laboralmente. Afectoulle de alguna maneira desde a súa propia experiencia?
Sí, eu podo decir que o tema da conciliación é o problema, un tema dos máis complicados, pero eu tamén entendo que conciliar é complicado tanto para un home como para unha muller que se involucre na educación e na crianza dos seus fillos e fillas. Aparte, a miña situación pois, é un pouco máis peculiar. Eu estou sola ca miña filla, e se non é gracias a miña nai, eu non podría conciliar e non podría traballar, pero pasaría ben calquer tipo de traballo que quixera desempeñar, fora un cargo de responsabilidade como ostento agora mesmo ou facendo calquer outro tipo de traballo. É verdade que na conciliación real, vamos a decir, quedanos moito aínda tamén por traballar, porque é moi complicado pola realidade persoal de cada persoa. Ao final, cada un temos a nosa realidade, temos a nosa situación familiar e persoal que nos acaba condicionando, pero ao final facemos como todos. Tiramos de un lado, tiramos de outro, e eu sempre digo que gracias a, pois eso, creo que hai que reconhecer o papel que xogan tamén os avós e as avoas na axuda da conciliación para que nos poidamos seguir traballando e avanzar profesionalmente.
Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño, graciñas por nos atender e feliz día da muller.
Moitísimas gracias.
Con este tema de olé, olé, nosotros lo tenemos que dejar, pero volvemos ahora en apenas 20 minutos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.